Bienvenidos a De Tú a Tú. Hoy os ofrecemos el primer especial sobre el Festival de Cine de Málaga. A lo largo de la próxima media hora podréis escuchar algunas de las declaraciones de actores y directores de las películas que se han presentado en el 17º Festival de Málaga. Algunos, como los actores Alejandro Tous y Ruth Núñez, fueron invitados a la alfombra y aprovechamos para preguntarles por la obra La pausa del mediodía. Bueno, estamos aquí con Ruth Núñez en el Festival de Málaga. Tú estabas con una obra de teatro, lo tuyo es ahora más el teatro. ¿Cómo está yendo esa pausa del mediodía? ¿Cómo está yendo esa obra de teatro?
Pues bien, ahí vamos, a trancas y barrancas con esto de la crisis, pero bien, muy contentos, es una obra muy bonita, a la gente le gusta mucho y yo tengo tres personajes estupendos, o sea, que bien.
¿Tres personajes? ¿No te conformas con uno?
Bueno, es que está repartido así, son tres personajes chiquititos y la verdad es que es muy divertido porque cambia mucho de un personaje a otro.
¿Vamos a poder ver alguna fecha más? ¿Tenéis preparada alguna fecha más en esta gira de la obra?
Estamos pendientes de entrar en Madrid, creo que para esta primavera.
Cuéntanos un poco de qué va la obra. Ruth nos ha dicho que ella tiene tres personajes. Cuéntanos un poco de qué va la obra y cuál es tu personaje en esta obra.
La obra va de digamos que trata sobre la condición humana, sobre el intentar ser bueno, ¿no? Arranca con un monólogo de un hombre que ha sobrevivido a una masacre, que soy yo, soy el protagonista, solo tengo un personaje toda la función. Y entonces sobrevive porque Dios se le aparece y le salva, ¿no? Entonces, y le da un mensaje que tiene que ser bueno a partir de ahí. Entonces, la obra va de eso, ¿cómo ser bueno? Aunque te lo haya mandado a Dios, es difícil.
Y llevas esta obra a cabo con tu productora, ¿no?
Sí, lo hacemos con Ditu Producciones, la productora que tenemos entre Ruth Núñez y yo, y encantados, bueno, trabajando con el equipo que queremos, el texto que queremos y disfrutándolo.
Supongo que es mucho más difícil, ¿no?, cuando llevas el proyecto tú a cabo con tu propia productora.
Sobre todo es mucho más laborioso, ¿no?, porque requiere todo, ¿no? De hecho, la versión la hemos hecho nosotros, es que hasta hemos pintado las sillas, es que, o sea, todo lo tienes que hacer tú, ¿no? Entonces no solo te encargas de interpretar, sino que antes de ponernos a interpretar, igual llevamos prácticamente casi un año trabajando, ¿no?, en ella.
Y aparte de esta obra de teatro, que os deseo muchísimo éxito y que siga girando, ¿qué más tienes pendiente?
Pues ahora, dentro de poquito, se va a estrenar en Televisión Española y en Telemadrid una TV Movie que hice con Antonio de Real, El Clavo de Oro, y ahí estamos esperando a ver qué sale por ahí y haciendo teatro.
En la gala de inauguración, muchos rostros del panorama interpretativo se acercan hasta Málaga para apoyar al cine español y, de paso, adelantar cuáles son sus próximos proyectos. Ahí van algunos de ellos. Diego Martín, ahora mismo estás en la serie Velvet de Antena 3. Yo creo que debe ser un placer participar de un proyecto que tiene tantísimos seguidores y tantísimo éxito, ¿no?
Sí, no solo por los seguidores, que evidentemente sin eso no hay manera, sino porque, bueno, yo creo que es un producto diferente y que llega a unos estándares de cuidado en todo que hacía mucho tiempo que no veíamos, por no decir que rara vez hemos visto.
Bueno, Velvet es una de las series que se está enfrentando a esto que viene siendo tan habitual últimamente, de la contraprogramación en la televisión. Vosotros, por suerte, sois los que soléis salir ganando. ¿Cómo llevas tú este tema?
Pues bueno, la verdad es que se te escapa un poco, ¿no? Creo que nos limitamos todos a hacer nuestro trabajo y todo este mundo de las guerras de los programas y tal, pues bueno, a mí fastidia más cuando es con otras series, ¿no? Que al final de lo que se trata es de que todo este sector pues funcione lo mejor posible. Pero bueno, son cosas que se nos escapan. Suficiente tenemos con intentar hacer lo nuestro.
Y aparte de Velvet, ¿qué le espera a Diego Martín a partir de ahora?
Pues el 7 de mayo estreno en el Matadero de Madrid una obra de teatro con Clara Lago, que se llama La Venus de las Pieles. Así que bueno, voy a estar compaginando Velvet y el teatro.
El Matadero, que es un escenario que a mí particularmente me parece impresionante para poder llevar una obra de teatro.
Sí, está muy bien. La última cosa que había hecho también había sido allí y ahora pues tengo la inmensa fortuna de repetir, porque la verdad es que es un placer.
¿Saldrá de gira luego?
Pues no lo sabemos. Primero vamos a montarla, que estamos todavía ensayando. A ver qué tal sale y ya veremos.
Bueno, estamos con Mariano Peña. ¿Cómo nos enfrentamos al final de Aída?
Pues nos enfrentamos con penita y con la satisfacción de haber hecho un buen trabajo.
¿Cómo se trabaja sabiendo que esto va a acabar? Porque sí que Telecinco por lo menos os ha alargado 7 capítulos más, ¿no?
Bueno, todo tiene un final, hasta la vida. Entonces, sí da penita, pero han sido 9 años. Y yo, de todas formas, incluso a lo mejor nos llevamos una sorpresa, ojalá, quién sabe. Es que esto fue el último día de grabación del último capítulo, ya terminábamos, íbamos a dar una copa al final de la grabación. Y una hora antes nos llaman que Telecinco había pedido 7 más. Yo espero que recapaciten, porque la gallina de los huevos de oro yo no la veo moribunda.
No, precisamente eso te iba a preguntar, que ahora estáis teniendo muy buena audiencia, ¿no?
Una audiencia estupenda, es que claro, yo creo que a una serie después de 9 años no se le puede pedir más, con esa cuota de audiencia que ya la quisiera muchas series que están empezando.
¿Y qué le espera a Mariano Peña a partir de ahora?
Pues la vida es una incógnita. Y la profesión, y en esta profesión más. No lo sé, sí te puedo decir que estoy también muy contento, porque yo decía lo mismo, el vértigo de ¿y ahora qué? Y de momento me he encontrado con, por lo menos, modestia aparte, unas 4 o 5 ofertas de teatro, pero claro, ante los 7 capítulos esto, pues se ha aparcado.
Bueno, estamos con Fernando Tejero, uno de los actores del momento, triunfando con la serie La que se avecina. Yo supongo que tú disfrutando de Fermín, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que fue difícil al principio porque mi intención era que no se pareciese en nada al anterior, ¿no? Y bueno, y era una prueba de fuego, pero afortunadamente a la gente le ha gustado. Yo creo que ha sido la revelación de la temporada y, bueno, junto con María Danes. Pero sí ha gustado porque, de hecho, lo noto por la caña que me están dando en la nueva temporada que estamos grabando, que soy ahí uno de los protagonistas, o sea que encantado. Pero sí ha gustado y me lo paso muy bien. Es de los personajes que cuando yo me veo digo, pero este soy yo, de verdad, ¿no? Se aleja mucho de mí, me gusta, se aleja en todos los andares, en cómo habla, cómo se expresa.
¿Desde dónde enfocaste este personaje que, como dices, es muy diferente a todo lo que has hecho, muy diferente a ti?
Pues mira, es una mezcla entre mi padre, de verdad, y un tipo que hay aquí en Málaga, que canta por los chiringuitos del Cabra y todo eso. Se llama Antonio, va con un altavoz móvil, no sé si lo conocéis, y es un personaje maravilloso. Y yo cuando Laura y Alberto me hablaron del personaje, me vine aquí a Málaga, le busqué porque yo ya le conocía de otros festivales anteriores y eso, y me vine, estuve 3 o 4 días con él, lo analicé un poco y de ahí sale un poco, pero sí, tiene raíces de este señor y de mi padre, es un personaje que, aparte, los andares es lo que se copia un poco, la forma de expresarse, esa cosa que está siempre como cabreado, ¿no?
Te vamos a ver entonces en la próxima temporada de La que se avecina, que ya estés grabando, ¿no?
Sí, la haré, no sé si entera o casi entera, porque tengo una película con Eduardo Noriega para agosto por ahí, y si se alarga mucho la temporada, pues igual tengo que dejarla un capítulo o dos antes, pero sí, sí, porque justamente justamente cuando empiezas a disfrutar de un personaje, ya cuando me tiro muchas temporadas igual ya se te acaba la ilusión, pero ahora mismo el personaje está recién sacado del horno y hay que aprovecharlo, claro, y disfrutarlo.
Bueno, dices que estás con una película con Eduardo Noriega, cuéntanos un poquito este proyecto y si tienes alguno más por ahí.
Son dos policías, se llama De Púrpura y Escarlata, es de un director que hace su segunda película, se va a rodar en Cuenca. Y de repente el reparto está por cerrar y tampoco te puedo decir mucho más. Es una historia de asesinatos y estoy muy contento porque aparte de que el guión está muy bien, nunca había trabajado con Eduardo, con el que sí había hecho mucho curso y había entrenado mucho con cursos que habíamos hecho con Ernesto Alterio, con Eduardo Noriega, con un montón de gente, con Candela Peña y... Y tenía ganas de trabajar con él y bueno, y si hay suerte, pues este va a ser nuestro primer encuentro.
¿Un proyectito más aparte de esta película?
No, tengo otra película sobre el 15M, pero esta está ahí en proceso de conseguir pasta, estas cosas que pasan con el cine. Pero bueno, ojalá que salga porque también es un guión muy bonito y que se aleja mucho de lo que mayoritariamente he hecho en el cine.
A ver qué pasa.
Bueno, estamos con Fernando Tejero, uno de los actores del momento, triunfando con la serie La que se avecina. Yo supongo que tú disfrutando de Fermín, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que fue difícil al principio porque mi intención era que no se pareciese en nada al anterior, ¿no? Y bueno, y era una prueba de fuego, pero afortunadamente a la gente le ha gustado. Yo creo que ha sido la revelación de la temporada y, bueno, junto con María Danes. Pero sí ha gustado porque, de hecho, lo noto por la caña que me están dando en la nueva temporada que estamos grabando, que soy ahí uno de los protagonistas, o sea que encantado. Pero sí ha gustado y me lo paso muy bien. Es de los personajes que cuando yo me veo digo, pero este soy yo, de verdad, ¿no? Se aleja mucho de mí, me gusta, se aleja en todos los andares, en cómo habla, cómo se expresa. Y...
¿Desde dónde enfocaste este personaje que, como dices, es muy diferente a todo lo que has hecho, muy diferente a ti?
Pues mira, es una mezcla entre mi padre, de verdad, y un tipo que hay aquí en Málaga, que canta por los chiringuitos del Cabra y todo eso. Se llama Antonio, va con un altavoz móvil, no sé si lo conocéis, y es un personaje maravilloso. Y yo cuando Laura y Alberto me hablaron del personaje, me vine aquí a Málaga, le busqué porque yo ya le conocía de otros festivales anteriores y eso, y me vine, estuve 3 o 4 días con él, lo analicé un poco y de ahí sale un poco. Pero sí, tiene raíces de este señor y de mi padre. Es un personaje que, aparte, los andares es lo que se copia un poco, la forma de expresarse, esa cosa que está siempre como cabreado, ¿no?
Te vamos a ver entonces en la próxima temporada de La Casa Vecina, que ya estés grabando, ¿no?
Sí, la haré, no sé si entera o casi entera, porque tengo una película con Eduardo Noriega para agosto, por ahí. Y si se alarga mucho la temporada, pues igual tengo que dejarla un capítulo o dos antes. Pero sí, porque justamente justamente cuando empiezas a disfrutar de un personaje, ya cuando me tiro muchas temporadas igual ya se te acaba la ilusión, pero ahora mismo el personaje está recién sacado del horno y hay que aprovecharlo, claro, y disfrutarlo.
Bueno, dices que estás con una película con Eduardo Noriega, cuéntanos un poquito este proyecto y si tienes alguno más por ahí.
Son dos policías, se llama De Púrpura y Escarlata, es de un director que hace su segunda película, se va a rodar en Cuenca. Y de repente el reparto está por cerrar y tampoco te puedo decir mucho más. Es una historia de asesinatos y estoy muy contento porque aparte de que el guión está muy bien, nunca había trabajado con Eduardo, con el que sí había hecho mucho curso y había entrenado mucho con cursos que habíamos hecho con Ernesto Alterio, con Eduardo Noriega, con un montón de gente, con Candela Peña y... Y tenía ganas de trabajar con él y bueno, y si hay suerte, pues este va a ser nuestro primer encuentro.
¿Un proyectito más aparte de esta película?
No, tengo otra película sobre el 15M, pero esta está ahí en proceso de conseguir pasta, estas cosas que pasan con el cine. Pero bueno, ojalá que salga porque también es un guión muy bonito y que se aleja mucho de lo que mayoritariamente he hecho en el cine.
Bueno, estamos con Aura Garrido, una de las grandes promesas del cine español. El Festival de Málaga es muy especial para ti. El año pasado se estrenó aquí Stockholm y el resultado no ha podido ser mejor.
Desde luego, y yo creo que todo lo que ha venido después para la película no hubiera sido posible sin el apoyo de este festival, de ninguna manera. La recordaré siempre, desde luego.
Bueno, Aura, ¿qué proyectos tienes ahora?
Pues estoy rodando una película en Sevilla que se llama Asesinos Inocentes, de Gonzalo Vendala, con Max Iglesias, Luis Fernández, Javi Hernández y Álvaro Gordejuela. Y venimos a presentar justo el proyecto, el tráiler, etcétera, el domingo aquí a este festival. Y después tengo otra película que se llama Vulcania, con Miquel Fernández, dirigida por José Scaff.
O sea, no puedes estar más contenta, ¿no?
No puedo estar más feliz. Toco madera que no sé dónde hay, porque yo creo que son metal.
¿Cómo reaccionas cuando dicen que puede ser una de las grandes promesas del cine español, que tienes muy buenas críticas por todos los trabajos que haces?
Pues no lo sé, la verdad. Las críticas buenas siempre hacen ilusión y siempre son un gran apoyo para un trabajo tan difícil y tan complicado y en el que muchas veces decaes, ¿no? Y no es fácil aguantar todos los días en este trabajo, la verdad, porque es muy incierto. Pero vamos, yo se me da muy mal recibir halagos, así que en realidad intento hacer una broma o cambiar de tema o algo así, por lo general.
Silvia Abascal, es un placer verte aquí en el Festival de Málaga. Primero preguntarte cómo estás.
Emocionada y muy feliz de estar aquí, de volver a Málaga. Imagínate, es muy significativo volver casi 3 años después.
Bueno, Silvia, quiero darte la enhorabuena por ese libro. Todo un viaje, yo me lo he podido leer. Sí, me lo he podido leer, nada más salió porque me interesaba muchísimo, porque sobre todo sales de ese libro sin haber pasado la enfermedad, los que no la hemos pasado, sales con muchísimo optimismo, sales con muchísimas ganas de luchar. Y tú has transmitido unas ganas de luchar muy importantes en ese libro.
Bueno, ese es el regalo, es lo más bonito que me pueden decir. Las personas que lo han vivido, que se encuentran de lleno trabajando en esto, o la gente que no tiene nada que ver y sin embargo les ha tocado en algún lugar y les ha dado fuerza, optimismo o empuje. No sé, yo lo he disfrutado mucho escribiéndolo, ¿no? Haciéndolo y ahora recibir todo lo que llega de los lectores, cada carta es un regalo.
Silvia, yo no te quiero presionar, como decías en el libro, pero también tenemos muchas ganas de volverte a ver trabajando en el cine, en el teatro, en lo que sea. ¿Hay algún proyectito poquito a poco?
Ahora mismo acabo de empezar una campaña de publicidad, otra como imagen de host, Entropía, que bueno, es un medio, la publicidad, que me permite ir como chequeándome. Y luego a lo mejor es un escenario o a lo mejor me paso al otro lado de la cámara. Un ratito. Vamos a ver.
Bueno, Silvia, pues te deseamos mucha suerte con ese proyecto y nos encanta verte también.
Muchísimas gracias. Gracias de verdad y por leerte el libro.
Canco Rodríguez, que ahora estás inmerso en el teatro, ¿no? A punto de estrenar con Misión Florimón. Cuéntanos esto de Misión Florimón, de qué trata un poco, porque estás con Vanessa Romero también, ¿no? En el reparto.
Es una comedia que está triunfando en Francia, lleva 4 años de éxito, muy taquillera, está gustando muchísimo y que la vamos a sacar aquí en España a ver qué tal. La dirige Yana, que ellos son especialistas en la comedia. Y bueno, y esperamos que guste muchísimo, nos estamos riendo mucho los ensayos.
Pero cuéntanos un poco el argumento de Misión Florimón, que se estrena el 4 de abril.
Pues es difícil porque es a la vez que muy sencillo, muy absurdo. La Corte de España necesita cerrar un acuerdo con Estambul, con los musulmanes, y envían para esta misión al peor de sus soldados, porque los mejores no han podido, mandan al peor, que soy yo. Y entonces es la aventura desde España a Estambul, a caballo, pues súper divertida, y con los espías, con bandidos, está muy guay, muy divertida.
Bueno, y también en la recta final de Aída, os han alargado 7 capítulos, ¿no? Y yo supongo que ayer Mariano Peña nos decía que esto podía ser una suposición de que a lo mejor Telecinco no cierre del todo Aída. No sé tú qué opinas.
No, eso nunca se sabe. Evidentemente, algún día tiene que cerrarse. Si no es ahora, algún día tiene que ser. Yo pienso en principio que ya cerramos después de los 7 capítulos y me gustaría además que se cierre como se va a cerrar, en lo más alto de la televisión y a un nivel espectacular. No cerramos cuando a nadie le gusta la serie, cerramos cuando la gente no quiere que se acabe todavía.
Estamos con Belén López. Bueno, ¿y este año qué nos depara el Festival de Málaga?
Pues nos depara muchas cosas ricas, muchas cosas buenas. Yo estoy loca mañana por ver Carmina y Amén. Tengo un cameíto ahí y creo que va a dar muchas sorpresas, que va a dar muchas alegrías, la verdad. Yo creo que sí.
¿Qué hace Belén López en Carmina y Amén? Que es una película muy loca.
Yo no la he visto todavía, te digo que es un cameo. Pero yo con estar ya estoy feliz. Ya está ahí la energía, yo con eso tengo bastante. Así que...
¿Cómo ha sido rodar con esa mujer que es Carmina Barrios a la dirección de Paco León?
Yo es que la adoro, o sea, yo es que es una mujer... Yo quiero ser, cuando sea mayor quiero ser como ella, todos queremos ser como ella. Y ese talento que tiene Paco no se puede aguantar, ¿sabes? Está elevado a la enésima potencia. Es una admiración tan grande la que siento por él que... Bueno, porque me emociono y todo, va.
Bueno, Belén, ¿qué más proyectos tienes a partir de ahora?
Pues la verdad es que no me puedo quejar. Tengo que terminar la serie Amares para siempre, que estoy haciendo a Elena Prado, a Elena Padilla, ahora tiene otro nombre, que estoy feliz con ese personaje, y luego tengo 2 películas, así que, mira, me da hasta cosa decirlo, porque con la cosa como está, ¿sabes?
¿Cuándo vamos a poder ver esas películas?
Bueno, pues una se va a rodar a final de verano y otra que van a ir seguiditas. Última semana de agosto y septiembre, y luego en cuanto termine me voy a Sitges a hacer la otra. Así que, bueno, ya sabes, se hacen, y luego esto es un milagro, que se estrenen y que las distribuyan y estas cosas. Yo las voy a hacer y luego ya que sea lo que Dios quiera, que yo en realidad con lo que disfruto es haciéndolas, ¿sabes?
Otros son protagonistas del festival a través de sus películas. Estamos con Alex Angulo, que presenta mañana película, Escondidas. A las 9 de la mañana es el pase de prensa, por la noche podrán ver. A las 9 estaré ahí yo en el pase de prensa.
Venís a criticar, ¿eh?
Hombre, tenemos que hacer. Pero estamos seguros de que va a ser una buena película, Alex. Cuéntanos un poco de qué vamos a encontrar en Escondidas.
Pues vais a. Bueno, no, yo no vengo a presentar la película, vengo a... porque he participado en la película, pero el verdadero, el que va a hablar verdad, es Miquel Rueda, que es el director de la peli, y estos dos monstruos de chavales que habéis visto pasar por aquí. Y vamos a ver una yo creo que interesante, una historia de amor, un viaje y una... yo creo que una pasarela de espejos donde en algún momento de la película nos vamos a sentir, yo creo que identificados en ese viaje del paso de la juventud hacia descubrir el camino de la vida.
¿Y cuál es tu papel, Alex, en esta película?
Es un incordio, no. Es una especie de portero o de encargado de una residencia de inmigrantes, pues así, marroquíes y así. Y un poco... metido en ese ambiente duro y de alguna manera defendiendo también a la gente que hay dentro. Y yo creo que tiene un color precioso, es una peli yo creo que bastante indie y tiene una música también muy, muy interesante. Creo que es una peli interesante.
bastante indie, dices. Curiosamente, el cine español en la última gala de los Goya era muy indie, tenía películas de autor, o sea que puede tener...
Yo creo que esto es una película de autor también, ¿eh? Es decir, una película de autor, y no sé si será, no sé cómo lo llamaréis, si road movie o road movie de sentimientos, o el viaje de nunca acabar, o no lo sé, pero es un viaje.
Y aparte de A Escondidas, ¿qué más tiene Alex Angulo ahora pendiente?
¿Qué tengo pendiente? Pues una historia de teatro que tengo que hacer. Bueno, hay una peli que no ha podido entrar en el festival, que se llama Justicia, con una primera peli de Nacho Staregui de Zaragoza. Vamos, yo creo que interesante peli también. Cine y teatro, sí.
Estamos con Secund de la Rosa. Presentas película aquí en Málaga Premier, en la sección de Málaga Premier. ¿Qué vamos a poder ver en Pancho? La película que tiene como protagonista un perro, ¿no? Sí. Es así de atrevida.
Yo y Pancho, Pancho y yo.
¿Qué vamos a poder ver en Pancho?
Pues mira, tienes la oportunidad de ver una película que en principio la gente, cuando lo dice lo del perro Pancho, pues la verdad, tienes la sensación, hay una película de un perro, una comedia, esto qué va a ser, ¿no? Y sin embargo está dirigida por Tom Fernández, que es el director de La Torre de Suso, es un director de actores excelente. Tiene un guión impresionante de comedia, de estos de pa, 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 pa. Y luego tiene unas aventuras y un repartazo y una foto. O sea, ha salido un peliculón para toda la familia de Gloria Bendita.
Una de las grandes comedias del año.
Por lo menos la comedia del año, yo creo, porque es muy, muy divertida. Y es que es una comedia blanca para toda la familia, o sea, que es un disfrute. Yo tenía muchas ganas de hacer una peli así tan divertida, tan naif, y la verdad es que ha quedado chulísima. Ha quedado muy chula.
Bueno, creo que también estás en Amares para Siempre.
Sí, la verdad es que sí. Muy contento, porque les dije, cuando me llamaron para Amares para Siempre, les dije, yo vengo de una serie que he estado 7 años. Yo no quiero estar ahora otros 7 años en Amares para Siempre, porque cuando me doy cuenta soy como JR. Y voy a estar 3 meses. Voy a hacer un mes más porque el personaje ha gustado mucho. Me han dicho, vamos a darle otra y otra retranca. Y lo estoy disfrutando mucho, 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 mucho. Hacer un malo, pausado, serio. Estoy encantado. Pero a partir de ahora, como está gustando tanto, a ver si me empiezan a llegar todos los malos. Ahora los malos, los padres, luego los héroes de acción. Yo no... Estoy abierto a todo.
¿Cansado de hacer comedia?
No, porque eso es muy divertido. Pero sí con muchas ganas de variar mucho. Y tengo la suerte de, para septiembre, de ya hacer un... Te he hablado del padre, porque voy a hacer un personaje de un padre de estos maleados por la vida, con hijos, cantante de fracasado, viviendo esta España de la crisis, y estoy como loco ya. Quiero que llegue septiembre para hacer ya mi drama en cine. Lo estamos haciendo en teatro, en unas salas pequeñitas, como de ejercicio, y le ha gustado tanto a una productora y a un director y tal y cual, que lo han absorbido y están haciendo ahora mismo, traspasando la historia de teatro al cine, o sea que va a ser una historia preciosa.
Bueno, Patricia, regresas al cine con Pancho, la película. Ha sido esta tarde el pase. ¿Cómo has visto la gente? ¿Cómo ha reaccionado ante esta película?
Estamos encantados porque los niños han aplaudido mucho, todos han reaccionado súper bien, mejor de lo esperado. Se han reído donde tenían que reírse, incluso nos hemos llevado sorpresas de que han funcionado chistes que pensábamos que iban a pasar un poco desapercibidos, o sea que muy bien, yo estoy encantada.
Una película familiar, Secund de la Rosa nos dijo ayer que podía ser la comedia del año. No sé si tú suscribes estas palabras.
Por supuesto que sí, yo estoy con Secund, puede ser la comedia del año, claro que sí.
Bueno, Patricia, ahora también vuelves a la televisión con Ciento y la Madre, en 4, regresas a 4 después de 7 días al desnudo, ¿no? Sí. Es que yo veía la serie. Sí. Sí, ¿verdad? Te lo iba a decir, pero digo, no sé si decírselo. Bueno, Ciento y la Madre ahora en 4, ¿qué nos puedes contar de 4? ¿Te han dejado entrar al final?
¿En 4? Me han dejado entrar, sí, increíblemente me han dejado entrar. Tuve que llorar un poco, pero al final me han dejado, sí. Pedí perdón por todo lo que me obligaron a decir los anteriores guionistas, pero bueno, al final somos todos una familia y hoy estamos en 4, mañana en Antena 3 y pasado mañana en la primera, o sea que pues es igual que con todo en la vida. O sea que al final, una vez más, se comprueba que la tele es todo mentira, ¿no? Que bueno, que creamos una ilusión en la mente del espectador haciéndole creer pues que existen, pues eso, lo que quieren los guionistas, que existan.
Ya por último, adelantarnos algo de qué va a ir el programa, va a ir un poco en la línea de...
Pues es muy diferente a Sé lo que hicisteis. No tiene mucho que ver, solamente bueno, en el aspecto que es comedia, que es muy gamberro, como indica la promo, que nada más entrar en 4, voy por los pasillos de Telecinco haciendo grafitis y tapando la cara de todos los presentadores, pues imagínate, ¿no? Luego el programa es una gamberrada tras otra. Y hay en el primer programa, bueno, que ya está ahí, estamos ultimando algunas cosas, pero yo lloro de la risa. Y si yo lloro de la risa, yo creo que soy mi mejor jurado, ¿no? Y puedo sopesar a ver si, bueno, venga, estoy a gusto, ¿no?, con lo que estoy haciendo, o sea que estoy muy contenta.
Bueno, estamos con Silvia Abril, energía pura. Nosotros venimos desde Alicante.
¡Hombre! Quina terra més boniqueta.
Molt bonica, molt bonica. Bueno, Silvia, mañana se estrena el documental El culo del mundo, donde tú también apareces, hablando de un poco esa etapa que ha tenido Andreu desde que cerró el programa hasta ahora. ¿Tú cómo has podido vivir esa etapa?
Bueno, pues te diré que apenas sin verlo en casa, porque cuando más parado estaba es cuando menos paraba en casa. Porque ha hecho montones de cosas, entre ellas este documental que lo ha mantenido ocupado, o sea que es un poco una falsa, o sea, una farsa. Él no ha parado, paró de lo que se ve desde nuestras casas, pero él no paró. O sea que lo viví como siempre, una persona, convivir con una persona hiperactiva.
Y bueno, Silvia, tú estás ahora mismo en La que se avecina, una serie, yo creo que no hay serie en televisión que triunfe más ahora mismo que La que se avecina, y que tenéis cuerda para rato. Supongo que contenta, ¿no?, de formar parte de ese elenco con Laura Caballero, con Alberto.
Encantada con todos mis compañeros, es un placer hacer esa serie, es un placer estar ahí y es un placer que pasen cosas como estas. El personaje de Violeta lo adoran. Es una loca y la adoran, eso me encanta. Habla de cómo adoramos la locura en España, ¿no? Estoy muy bien, la verdad.
Te lo pasas muy bien haciendo este personaje, te permite hacer un poco todas las locuras que quieras. Sí. Yo supongo que te sales un poco del guión, tienes pintas ahí.
Laura me da permiso para ello. Me dice, ¿y esta secuencia la acabas? Bueno, acábala como quieras. A veces, no siempre. Sí, sí, sí. Me permito no estudiar tanto.
Bueno, Silvia, y aparte de La que se avecina, ¿tienes algún proyectito más?
Sí, hay cosas de teatro, pero todavía no hay nada cerrado. Hay otra cosa de televisión, pero todo está...
Como todo ahora.
Sí, 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 pero sí, es verdad que dicen que el trabajo trae trabajo y estoy en un momento pletórico, muy contenta, muy contenta.
Estamos con Andreu Buenafuente, muy buenas tardes, muy buenas noches ya.
Tardes,
¿no? Estamos ahí en la frontera. Andreu, mañana estrenas con El culo del mundo ese documental, ¿algo nervioso?
Pues sí, me estoy un poco nervioso, ¿eh? Más que nada desubicado, ¿no? Porque siempre hago lo mío y ahora me he salido un poquito de mi registro. Pero bueno, la pieza es, quiere ser modesta, quiere ser honesta, tampoco pretendo cambiar el mundo documental, ¿no? Pero eso de explicarlo y de enseñarlo te pone un cuerpo raro, sí.
Bueno, Andreu, en este documental cuentas un poco ese margen que has tenido de tiempo entre que terminó el programa y ahora que has empezado en el aire. Nos contaba Silvia Abril que esto no es del todo cierto, que hayas estado tan parado.
Ya, es verdad. La verdad es que no tenía programa, pero tenía mil cosas, pero ninguna especialmente de comedia, ¿sabes? Estaba con mi empresa, estaba con charlas, con movidas, pero luego dije, no hago nada de comedia. Y como no podía hacerla, me decidí a explicar qué es la comedia o cómo la viven los compañeros. Yo me invento siempre mi propio trabajo, siempre ha sido así.
Bueno, en este documental cuentas con nombres muy importantes y muy cercanos a ti que están siempre en tu entorno.
Sí, claro. Yo no quería que fuera una visión mía, por supuesto. Es un retrato de un momento de mi vida en la que no tengo programa, pero de alguna manera reparto el micrófono y la cámara a mucha gente. Y por ahí están Wyoming, Céboles, Coronas, Goma Espuma. Era muy bonito ver cómo los otros compañeros también le declaraban su amor al oficio, ¿no? Que al final es un documental de oficio.
Y ahora supongo que feliz con el momento que estás viviendo con el programa En el aire, que está teniendo muy buena audiencia y que vuelves a los orígenes donde todos te queríamos ver.
Pues sí, se ve que, como le decía otro día, no sé quién era, que es como si tuviera un terreno ya en propiedad, ¿no? Un terreno en el aire, que se llama Madrugada, muy tarde, y ahí estoy cómodo, estoy bien. Es duro porque es directo. Me voy a dormir a las 3 de la mañana, que aprovecho para recordarlo, pero chico, es mi campo de juego y muy bien.
Pero quizás tu hueco porque nadie lo sabe hacer como tú, ¿no? Y nadie ha conseguido reunir a tanta gente como tú.
No te creas, ¿eh? Tampoco, en serio, no es falsa modestia. Tampoco las caderas apuestan mucho por esa franja. Fíjate que ahora están con programas que empiezan a las 10 y acaban a las 2 de la mañana. Bueno, no lo sé. Me gustaría que hubiera muchos más lates, y que podríamos comparar, pero...
Hasta aquí el primer especial. El próximo miércoles os traeremos más invitados. No os lo perdáis. Os esperamos.